Buenas tardes, 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hombre, hablar del español hoy es complicado, ¿eh? Porque con la que está cayendo con el tema de la consulta, no sé si vale la pena hablar del español durante hora y media o lo dejamos ya directamente a... Abrimos los teléfonos, que los oyentes opinen qué piensan de la consulta, etcétera, etcétera. Hombre, yo si les es sincero, o si debería ser sincero y a lo mejor podría dar mi opinión sobre este tema, pero no sé, no creo que toque hoy hablar sobre este asunto, porque como me ha pasado en el Twitter, hacer un comentario y se me han ido volando algo así como 20 personas de golpe. Una locura, no sé, debe ser que hay mucha sensibilidad en todo este asunto, en todo este tema. Pero bueno, como no es un programa de política, aunque me gustaría de vez en cuando hacer un programa de política y explicar un poco cuáles son también mis pensamientos y los de los oyentes, y cada uno explicará el suyo, nos vamos a centrar en el Real Club Deportivo Español, que es lo que más nos importa y creo que es lo que les interesa a todos ustedes. Así que hoy además tenemos un programa interesante, porque al margen de la tertulia de los senadores, que va a ser la última del año, habíamos pensado, ya bueno, hablamos la semana pasada, de porque no nos acordábamos bien del día del partido de Copa y dijimos, bueno, esta puede ser la última, no, que es la semana que viene. Al final ya saben que el jueves que viene jugamos partido de Copa frente al Jaén, partido de vuelta después del empate a 2. Y por lo tanto, hoy es la última tertulia de los senadores del año 2013. No sabemos qué vamos a hacer en el 2014, dónde vamos a estar todos en el 2014. Teóricamente, la tertulia debería ser después de Reyes, teóricamente, o antes de Reyes, no sé cuándo la vamos a hacer. Porque recuerden que el día 5 es domingo, jugamos contra el Osasuna, así que después de fin de año tendremos la primera tertulia de los senadores para valorar lo que ha quedado, porque hoy acaban ellos, pero recuerden que aún nos queda el partido del domingo frente a la Almería, la vuelta de Copa frente al Jaén el jueves que viene y luego el último partido de Liga frente al Valladolid, que por cierto ya tenemos árbitro, que es Mateu Lahoz, el mismo que pitó el año pasado el empate a 0 Español-Valladolid y que se tiró casi media hora sin pitar una falta. ¿Se acuerdan ustedes? Pues bueno, pues la Federación Española ha nombrado otra vez a Mateu Lahoz como árbitro para ese partido. Antes de ir con los senadores, también nos visita hoy Manel Rodríguez, que está de promoción de su libro de Joan Collet, que por cierto, curiosamente hoy también he leído en varios medios de comunicación que, bueno, sobre todo en el Nou, que es el que yo me he fijado más, ha comentado el presidente Genética Perica y candidato Sergio Rivero que está como molesto por lo que dice el libro de Manel Rodríguez en la biografía de Joan Collet. Yo recuerdo el día que le hice la entrevista a Manel, que fue el día antes de la presentación, si lo había leído Sergio Rivero, y él me dijo que creía que no, porque no le había entregado ninguna copia. Bueno, Sergio Rivero y miembro de Genética Perica estuvieron en la presentación del libro, lo cual les honra perfectamente, y supongo que después de haber leído el libro, pues se ha sentido molesto y es posible pues que no sé si lo llevará a través de abogados o al final no va a hacer nada, pero que bueno, que no le ha gustado nada lo que pone el libro de Joan Collet, el libro de Manel Rodríguez, que supongo que Manel solo ha transcrito lo que le dijo Joan Collet. Por lo tanto, aquí creo que hay que eximir al escribano, a la persona que hizo el libro, y todo está grabado y por lo tanto todo lo que sale en el libro es lo que le dijo el presidente Collet a Manel. Así que si hay una querella, la querella será contra el presidente Collet y no contra Manel. Así que hablaremos antes de la tertulia del libro de Manel Rodríguez, porque creo que es además un buen regalo para estas Navidades y que la gente lo conozca un poco. Y bueno, y curiosamente hoy ha coincidido con esta noticia sobre el malestar de Sergio Rivero por lo que dice Joan Collet en el libro de Manel Rodríguez. Tema del equipo, que también es importante de cara al partido del domingo frente a la Almería. ¿Están todos bien? La posible alineación, luego hablaremos también con los senadores cuál puede ser. Yo creo que va a jugar Kiko en la portería, Raúl Rodríguez lateral derecho, Héctor Coloto Fuentes en la defensa, con Víctor Sánchez y David López, Sergio Seguro, y a partir de ahí yo ya me hago un lío. Si jugamos con un 4-4-2 como en Vallecas, jugaría Córdoba Seguro, y entonces nos faltarían los dos en las bandas, que espero que no sean ni Simao ni Stuani, y que sea Tievi y Torje, pero eso lo veo mucho más difícil. Están todos a disposición del entrenador, la única baja es la de Javi López porque está sancionado y por lo tanto va a tener que elegir. Como ayer les decíamos, hay 5 jugadores que no fueron a Jaén, 3 porque estaban un poco tocados, Córdoba, Moreno y Sergio, otros 2 por decisión técnica. Uno fue Fuentes, porque para darle descanso, y el otro fue Simao, que en las vísperas del partido del Jaén, pues le cogió una gastroenteritis y no fue. Esos 5 más Javi López, porque estaba sancionado, eran 6. De esos 6, 5 vuelven teóricamente a la lista de convocados, y hay 5 que fueron al Estadio de la Victoria que se quedan fuera. Uno va a ser Tejera, eso seguro. El otro creo que va a ser Sidney, 2. Creo que Alex Fernández se queda fuera, injustamente 3. El cuarto va a ser Mationi, teóricamente, y me falta 1. Yo estoy entre Abraham, que se queda fuera, o es que ya no sé quién puede quedarse fuera en esa lista. Es que iba a ser un jugador, o a lo mejor es Pizzi, pero me extraña, pero podría ser que Pizzi se quede fuera. No creo ni que Simao lo vuelva a dejar fuera. Y, por supuesto, tampoco creo que a Tievi lo deje fuera otra vez, porque creo que Tievi, además, hizo un buen partido el otro día frente al Jaén. Así que mañana es el penúltimo entrenamiento. Es un entrenamiento normal mañana, ¿no? Hoy el importante era hoy, pero era puerta cerrada y en Cornellà Prat. Mañana se entrena en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. El viernes, última sesión preparatoria. El equipo viaja por la tarde en charter a Almería y vuelve el domingo después del partido, también en charter desde Almería. Supongo que la vuelta también se precipitó un poquito más por el tema de que el jueves se partió de Copa frente al Jaén. Lo vamos a dejar aquí, esta pequeña introducción. Son las 7 de la tarde, 9 minutos. Hacemos una pequeña pausa, nos tomamos una estrella, hablamos del libro con Manel, porque sé que tiene otros compromisos y tampoco lo vamos a entretener aquí hasta las 8 y media de la tarde. También nuestro compañero Kike Iglesias, ya que hablamos del tema genética perica, les va a dar una noticia que ya ha adelantado hace unos minutos en Sportscope de genética perica. Y luego iremos, por supuesto, con la tertulia. Y a las 8:15 escucharemos a Stuani, que hoy ha hablado en rueda de prensa. Y yo me hago a veces una pregunta. Iba a decir que aquí paraba, pero no puedo pararme, necesito hacer una pregunta. ¿Por qué cada vez que sale un jugador a la rueda de prensa de Cornellà Prat o de la Ciudad Deportiva se le pregunta si el año que viene va a estar aquí? No lo entiendo. Sea Stuani, sea Pizzi, sea Simao, sea el que sea, es igual. Estamos a... ¿qué día es hoy? 12 de diciembre. ¿Y por qué se le tiene que preguntar siempre lo mismo? Ya sé que tenemos el cartel de que todos están en venta, pero están en venta desde hace mucho tiempo en 16 equipos de Primera División. Pero yo no veo... o escucho otra rueda de prensa de otros equipos y se les pregunta más por el partido, por cómo se sienten, cómo están, pero aquí no. El año que viene ya vas a estar aquí, si le queda contrato a Stuani. ¿Por qué la manía siempre de preguntar? ¿Qué pasa, que nos vamos a quedar sin jugadores? Como siempre pasaba, cuando estaba Pochettino, porque estaba Pochettino, cuando estaba Valverde, porque estaba Valverde, ahora que está Aguirre, también se queda sin jugadores. No entiendo por qué la manía de preguntarle, ¿y el año que viene vas a estar aquí? Bueno, pues oye, si está bien, si está aquí bien, y si no está, pues oye, ancha Castilla, ya vendrán otros. Pero estamos en diciembre. Yo puedo entender esto, si estamos en el mes de... está todo solucionado, estamos ya en el mes de mayo, porque fíjense que la Liga acaba a mediados de mayo. Desde el 15 o 18 de mayo que acabe la Liga hasta el 30 de junio, madre mía, lo que nos queda, ¿eh? Lo que nos queda. Como nos va a quedar hasta el 9 de noviembre del 2014. Que, por cierto, el 9 de noviembre del 2014 se cumplirán 25 años del Muro de Berlín, del adiós del Muro de Berlín. Qué casualidad, o coincidencia, no lo sé. Unos abren fronteras, otros las cierran. Una pausa.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial si conserves d'anís.
Prat Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Prat Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Prat Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93 414 2277 o a pratrubí.com. Advocats Prat Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia.
Days. Passing by the crowd, joy can rise from the dark.
7 y 13 minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos la primera estrella del programa. Veo alguno que ya está tosiendo por ahí. Que si se tomara una estrella y no se la tomara muy, muy fría, seguro que le sentaría bien. Hoy tenemos varios momentos estrella en el programa. Manuel Rodríguez, que le saludamos ya con el famoso libro que no hemos leído ni Quique y yo aún.
Estamos en ello,
estamos en ello.
Os honra que lo conozcáis.
Hombre, ¿qué te voy a decir? ¿Lo hemos leído? No, no lo hemos leído aún. Hombre, es cierto que muchas de las cosas ya las sabemos, pero hay que leerlo.
Yo supongo que sí que las sabréis, ¿no? Es la historia de este señor que vosotros habéis vivido desde que empezó.
Bueno, yo desde el 97. Desde el
97 que entró en la Junta Directiva, sí.
No, aquí queda más joven.
Pero pues, siempre está bien leérselo, compañeros, más que nada para saber de qué va y para poder hacer luego la entrevista al autor, porque si no va a ser difícil. Yo os voy a explicar lo que me pregunto.
No, pero si tú has venido a hablar de tu libro. Entonces da lo mismo.
Me gustaría, sobre todo porque hay cuestiones como estas que han salido hoy precisamente de las...
Sí, pero tú eres un mero digamos, es... entre comillas, el negro del libro, entre comillas, a ver, entendiendo la palabra, que no se moleste nadie, en el sentido de que tú has escrito el libro, pero todo lo que tú has escrito le has dado forma, pero te lo ha explicado el presidente, en el sentido de que está grabado.
Es un relato biográfico de sus vivencias, por lo tanto
el libro, que no es una ficción, esto
no es ninguna ficción, tiene un formato periodístico porque está ordenado, porque está redactado en clave periodística, pero basándose en las opiniones del señor Joan Collet, desde que, bueno, pues explicando toda su historia, y evidentemente en el proceso este previo a la junta del 19 de noviembre y todo lo demás, pues se basa en todo lo que hay dicho, está entrecomillado, por lo tanto son declaraciones del señor Joan Collet. Por eso leyéndome lo he querido leer, porque digo, es que no sé exactamente a qué se refería. Luego, con las informaciones que hemos ido viendo hoy, se refiere a dos o tres capítulos prácticamente del final del libro,
que fue la previa de la asamblea, de que pasa
el
todo
pacto,
lo de Condal, ¿no?
De candidatura única, que se hizo después de
la rueda de prensa
de
Condal,
que Ramón Condal dijera definitivamente,
bueno, no lo dijo él,
que no se iba a presentar,
lo dijo Dani,
y
dijo
luego
él,
pues en el proceso de la campaña y en el proceso de la junta del 19N. Y a mí me da la sensación, bueno, si hay declaraciones del señor Joan Collet, que yo no soy quien para opinar, pero yo tengo la percepción de que no son constitutivas de ningún...
de ninguna querella.
De ninguna, bueno, no sé, porque tampoco soy abogado, pero me da la sensación de que tampoco es tan grave como para eso. Pero de todas maneras, oye, está en su plena libertad de hacerlo, y si lo considera conveniente... que lo tire hacia adelante, entonces ya pues eso habrá que defenderlo donde se tenga que defender, ¿no?
Pero a mí no, me parece que tampoco. Nadie te ha dicho nada y se ha puesto en contacto contigo.
No, a mí no me ha llamado nadie. Es que ni el propio Joan Collet me ha llamado para decir, oye, ¿qué
ha pasado?
¿A qué se refiere? ¿Qué ha pasado? No, ni eso, supongo que debe estar bastante tranquilo en ese sentido.
Pues supongo que además él te explica todo lo que pasó en aquel momento, tú lo grabas, tú le das la forma en el libro, que eso es también lo importante. Y Carbonell, aquí se escucha todo. Gracias. Gracias. Y entonces, claro, quien lo ha leído se puede sentir molesto, como pueden ser Sergio Liberó, porque se refiere un poquito a él en la previa a toda esta historia.
Yo siempre lo he dicho, no lo he escondido nunca, es un relato biográfico subjetivo, porque está hecho por una persona, por lo tanto, de las personas de las que habla, se pueden sentir algunas molestas, otras no, pero siempre hemos tenido especial cuidado en no ofender a nadie, y ya te puedo asegurar de que lo que ha salido es bastante menos de lo que en principio podía haber salido. Lo que pasa es que luego el propio señor Collet insistió mucho en que no quería hacer sangre, no quería enfrentarse a nadie, no quería ningún problema en ese sentido, pero hay cosas que sí que él tenía que decirlas, y la mejor manera de decirlas era en su propia biografía, en el relato concreto de los días que estuvo viviendo en la previa del 19 de noviembre.
Y bueno, en este caso sería palabra contra palabra lo que pueda pensar Olivero de lo que pasó en aquellos días.
Hay dos parágrafos, hay dos parágrafos en los que dice que fue Sergio Olivero el que rompió el pacto al que habían llegado los dos para ser Joan Collet presidente, el consejero delegado, el vicepresidente primero, el señor Olivero, y a partir de aquí no tener que ir a una convocatoria de elecciones, sino que no incidiera en la situación deportiva del equipo, que en aquellos momentos era muy complicada. Estábamos
caótica,
estábamos en la cola de la clasificación, ¿no? Y hay una comida en el restaurante de Hispania, según relata el libro, en creo que es en Vilasares o en Arenys, no sé.
En Arenys,
no he estado nunca.
Como se nota que alguno ha ido, ¿eh?
Y de allí salen con...
No, es que soy del Maresme.
Ah, vale,
Con el pacto, con encajadas de mano, con abrazos, es decir, bueno, vamos a seguir para adelante. Y al cabo de un tiempo el señor Olivero decide de motu propio presentar candidatura, ¿no? Y entonces eso es lo que relata, y entonces Joan Collet ahí se sintió estafado y se sintió mentido, y es lo que dice en el libro. Y luego hay otra parte del libro que yo creo que también eso le puede haber hecho mucho daño, pero claro, es una opinión del señor Collet, que él puede estar de acuerdo o no, si había testigos no lo sé, que dice que una vez decidió Olivero presentar su candidatura, le ofreció a Joan Collet ir en su propia candidatura de consejero delegado y que si hace falta le subiría el sueldo el doble. Entonces yo supongo que esa debe ser la otra cuestión por la que...
Sí, por la que está molesto.
La que Sergio Olivero está molesto. Supongo, imagino.
No, claro, porque, yo no lo sé, porque...
Por mucho esfuerzo que hagas, el libro...
leyendo el libro y al final no lo va a comprar nadie.
Estaría bien que lo leyeran, porque es que eso es una parte ínfima del libro. Son cuatro páginas esta historia, y aquí, y es un libro de casi 200 páginas.
Sí, pero tú ya sabes
páginas.
Que a la gente le va a interesar más todo este
no
tema.
Creo que no. Yo creo que sí. Yo cuando, si alguna vez...
Hombre, a los más colletistas, desde hasta que hizo la mili,
pero
todo, y toda la historia.
No es ningún libro hecho ni para los pros ni para los contras, es simplemente el resaltar la figura humana de un tío que es un perico de base y que llega a ser presidente por las circunstancias que sean.
¿Pero no te ha criticado mucho lo del sueño americano? Que es lo que tú dijiste en la presentación ayer.
A mí me parece que era una frase recurso que yo creo que explica bastante y es bastante clara en ese sentido, que para explicar todo ese proceso se puede explicar en una frase, ¿no? El sueño americano, no sé, luego ahora le están llamando JFK y cosas así, ¿no? Ojalá tuviéramos un presidente que fuera como JFK.
¿No sería JCD?
JFK le están diciendo.
No,
a ver, vamos a ver. Javi, que quede claro. La historia, la idea del libro es resaltar el perfil humano de este señor, que lo conoce toda la gente a nivel institucional, y todos lo conocemos mucho, a Joan Collet del Español, pero nadie conoce a Joan Collet persona. Entonces hay una parte del libro importante, que es casi la mitad del libro, en el que él narra sus experiencias vitales. Y a mí me parece que eso es suficientemente interesante para el que le pueda interesar conocer el perfil de un perico que ha llegado de la nada a ser presidente del club. Es simplemente eso, no hay ninguna intencionalidad más. Y esa es la base del libro. Yo creo que estamos recibiendo ahora mismo de inputs y de gente que nos está diciendo que han leído el libro y que les parece muy interesante esta parte. Pues eso un poco nos reafirma a nosotros en la idea de que la idea de hacer una biografía sobre su vida, pues valía la pena hacerla y por lo tanto yo creo que hemos acertado en ese sentido.
Pues, o sea, que esta polémica va a generar que vendan más libros.
No sé cómo funciona esto, Javi.
No, yo tampoco.
No lo sé, pero tú has escrito uno.
Bueno, y Kike aquí también.
Todo,
no, pero es
tenemos
distinto,
que buscar la vida como sea. No,
yo era
no
un auto, una, era autobiográfico y lo suyo era también...
Yo no sé si esta polémica va a favorecer la venta del libro. Si la favorece, oye, pues yo encantado de la vida.
Te digo,
no voy a poner ahora...
A decir que no.
Pero yo creo que si el libro se tiene que vender por estas polémicas, estaríamos buscando polémicas cada día para que se vendiera, y creo que no es el caso. El libro se tiene que vender porque a la gente le deba interesar o le pueda interesar la historia de este señor.
Bueno, a lo mejor si sale un capitán de la mili, de donde estuvo Joan, también diciendo que es mentira todo esto, a lo mejor también se vende mucho más, pero no es una broma esto.
Ya.
Bueno, Quique, buenas tardes.
¿Qué pasa?
¿Qué te parece toda esta polémica también? Ya que estamos aquí para dar una noticia sobre genética perica.
Habla por boca sabia el que fue director de comunicación de la campaña de Joan Collet, Manuel Rodríguez. Que además, si ha escrito eso que pasó, es porque también lo vivió de primera persona, ¿no?
Sí, eso es cierto, pero si lo leéis... Porque el problema es que no lo habéis leído, cuando lo leáis lo
veréis.
Es
decir, que yo me creo más.
Veréis que aquí no hay opinión en ningún sentido no se han derivado los textos hacia una intencionalidad de opinión por mi parte, en absoluto.
Eso, de todos modos.
Lo veréis muy claro, ¿eh?
Como me vas a decir ahora, Javi, que yo soy el jefe de prensa de genética perica.
No, yo no. Solamente
te digo que efectivamente Olivero y compañía están muy encabronados por estos temas. Yo creo que hay algún tipo de documento que no se llegó a firmar, que se llegó a medio redactar en esa cena o en esa comida en Hispania, y que anda en posesión de la gente de Olivero y compañía. Lo van a sacar a la luz el día después del final de Liga. Van a sacar a la luz toda la documentación, más una especie de memorándum de lo que tienen acumulado de los últimos meses y años.
El último día, ¿no? El último día que acabe la liga.
Acabe la liga.
El día después de que acabe la liga.
Como...
Si me suena Español 3.0.
Con Español 3.0 después del Murcia.
¿Y qué más? Y que lo de acciones legales me parece que no va a quedar ahí, porque además no están por la labor de meterse en juicios. Más, Genética Perica se considera ya el primer accionista del club. Esa es la noticia que queríamos contar.
Pero Genética Perica es una asociación de
¿Ahora quién habla? ¿Manuel Rodríguez del periodista?
No.
Manuel presentado del programa.
Es que aquí ha sido... el máximo accionista ha sido José Manuel Lara, luego ¿quién ha sido?
Manuel, yo no estoy opinando, yo estoy informando. Yo te digo que Genética Perica se considera a día de hoy, día 12 de diciembre, el primer accionista del club. Ahora recibiremos mensajes en todos los teléfonos, pero ¿cómo podéis decir esto? Ellos se consideran un grupo.
No lo dices tú, lo está diciendo Kike Iglesias.
Que estoy informando de lo que es la realidad, que después de la última compra de acciones, ellos tienen el 22% de las acciones del Español en su poder. Obviamente no es una persona, no es Pepito Pérez que tiene el 22% en su casa, sino son pues el no sé cuántos por ciento de Olivero, el otro del que tiene la librería en la calle Balmes, este de aquí, el otro de allá, el de Uldecona, el de aquí y el de allá. Ellos
como si fueran acciones sindicadas.
Sindicadas. Exacto. Ellos como han llegado a sindicar todas y a unir todas esas acciones en un ente llamado Genética Perica, suman el 22% y se consideran acertada o desacertadamente máximos accionistas del club a nivel individual. Ellos saben perfectamente que Dani Mascondal le superan con creces.
Es como si, por ejemplo, Dani Condal y la gente que están con ellos pusieran todas las acciones en The Observer,
sí,
y The Observer se convirtiera en el máximo accionista con un 40 o 50%.
Ahí no había ninguna duda sobre lo que se cuenta. Pues ya está. Esta es la historia, esta es la noticia. A partir de aquí, yo creo que la sangre no va a llegar al río.
De que no habrá ningún tipo de querella ni nada.
Yo espero que tampoco, porque además yo creo que sinceramente tampoco hay motivo.
No tengo curiosidad de ver
más allá del cabreo que pueda.
A mí me consta que no hay ningún documento
firmado. Más allá del cabreo que pueda.
No, firmado no. A medio redactar.
Eso de a medio redactar me suena un poco extraño.
A ver si algún día te lo enseño.
¿Tú lo has visto?
A ver si algún día te lo puedo enseñar.
¿A ti te consta que es verdad?
No, a mí me consta que tienen documentos. Yo, como no estaba en el Hispania ese día, no tengo ni idea.
¿Y lo de la Camarga lo sabes también?
No, lo de la Camarga no.
Bueno.
¿También se reúne la Camarga?
Sí, también.
hago dos llamadas y me entero.
Entérate lo de La Camarga y Los Cuarteles de Invierno.
Sí, sí.
Ya famosa La Camarga.
La Camarga es famosa. No parece sé si que... vos escuchas allí tampoco.
Saca la cinta.
No, yo no tengo ninguna cinta.
¿Qué cuentan?
Ya está. Nada más.
Pues eso. que esa es la historia. Y sin más.
Gracias, Quique.
Gracias, un abrazo. Ah, y que Stuani se va a marchar en junio.
Vale, bueno, ya lo he comentado antes.
Si no quieres escuchar según qué preguntas, ves tú y pregunta.
No, yo no. Yo solo he dicho que por qué siempre se le pregunta a los jugadores que por qué se van. No he dicho nada más, no me he metido con nadie.
Porque el diario Sport esta mañana ha publicado acertadamente que bueno, se podía ir.
Cuando llegue el 30 de junio te lo diré.
Vale.
¿Vale? ¿Hablamos?
Perfecto.
Hablamos.
Amigos, un abrazo.
Vale, muchas gracias a ti. Bueno, Manel, ¿alguna cosa más del libro? Bueno, está también aquí nuestro Senado. Luego hablaremos también de todo este tema, porque ya que estaban aquí escuchando, me gustaría que opinaran tanto Solís Cambra como Andrés Carbonell, que hoy lo tenemos con una tos. Si fuera sacarada sana, fumarían menos. Y a Emilio Garrido.
No,
acercaros. No, porque se ha tenido que ir fuera. Solís, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También,
buenas tardes.
Buenas tardes. Manel.
No, yo encantado, me ha llamado y estoy aquí y solamente aprovechar y recomendarlo y que lo lean el libro y sobre todo que la gente no tenga prejuicios anteriores a la lectura del libro, que lo lea y que luego pueda opinar en consecuencia y decir, pues vale la pena, no vale la pena, creo que vale la pena o creo que no vale la pena, simplemente. Lo que pasa es que me da la sensación de que mucha gente está opinando en contra del hecho de la biografía simplemente porque se es anti algo, ¿no? Y en este club somos siempre muy anti a alguna cosa. Y hay algo que a mí me pone de muy mala leche, con perdón de la expresión, y es que toda esta gente que ahora mismo quiere hacer cargar a Joan Collet todos los males de este club, que los hay, y sabemos que los hay porque lo estamos viendo cada día, son los mismos que en su día no se atrevieron a cargarle el muerto a Daniel Sánchez Llibre y se lo cargaron a una persona que considera más débil que Daniel Sánchez Llibre, sin él ser el culpable absolutamente de nada más de la responsabilidad de su gestión, y ya está, solamente eso, y eso me pone de muy mala leche, sinceramente. Me parece que valorar la gestión de un presidente cuando lleva un año se puede valorar en función de este año y de las circunstancias, pero hacerle cargar, o sea, hacerle cargar con el muerto de los que se consideran antidanistas, a mí me parece absolutamente muy, muy injusto y por eso me pone de muy mal humor.
¿El libro? No, si tú has venido aquí a hablar del libro, es decir, yo no, en ese sentido.
Si el libro tiene opinión... Hay muchísimas cosas más interesantes. Ahora, a ver,
ya, pero tú ya sabes
ahora
que...
sabemos el sueldo que cobra este señor.
Pero eso nadie ha dicho
gente,
nada. ¿Te das cuenta?
Claro,
habido críticas por el sueldo de Collet y cuando se sabe la verdad... Nadie dice nada.
Bueno, pues es que hemos estado dando barrila con todo el tema de sueldo, pues ahora se sabe que sigue siendo mucho, pues usted, cada uno opine lo que crea conveniente, pero como mínimo ya se sabe, hay muchas cosas que él Joan Collet aquí se desnuda y no tenía ninguna necesidad tampoco de desnudarse en todas sus sombras, ¿no? Y se desnuda en el libro, es decir, de reconocer sus limitaciones y de reconocer su exceso de humildad que le viene precisamente de eso, ¿no? De la capacidad de decir, hostia, tengo un exceso de responsabilidad porque yo no soy más que un perico de a pie que he tocado hacer realidad el sueño de ser presidente del club, pero más allá de eso, no, nada más, simplemente, ¿no? Y ahí me parece que a veces se es excesivamente injusto con él, pero bueno, allá cada cual con su opinión. Yo le deseo toda la suerte del mundo y una cosa sí que puedo asegurar, porque además últimamente en el último año y medio, dos años, he tenido mucho contacto con Joan Collet y os puedo asegurar que trabaja como un bestia. Eso es lo único que yo les puedo decir. Trabaja muchísimo para el club, no sé si lo hará bien o no, pero trabajar, ya les aseguro yo que no tiene vida, que no tiene vida. No tiene vida.
Bueno, yo no voy a salir tampoco en defensa.
No, ni de
Joan Collet, tampoco de, en el sentido de Dani, el tiempo que él fue presidente, ¿no? Pero también cualquier presidente, en este caso su vida, a nivel personal, hasta que no lo dejó, no hizo una vida dedicada a su empresa. O,
supongo
y eso
que...
creo que le pasa a todo el mundo también, ¿no?
Supongo, es decir, que
cuando
alguien...
Más cuando alguien se dedica en cuerpo y alma a un club.
Cuando autorice... la publicación de sus memorias o de su biografía o de su historia al frente del Español después de 14 años de presidencia, creo que han sido.
Sí.
Pues supongo que cuando él la autorice, pues expresará todo lo que dejó de lado, ¿no? Porque hay que dejar muchas cosas.
No, habrá que preguntarle a Dani si quiere hacer sus memorias. Yo creo que serían interesantes, ¿no? También.
Me consta que hay muchísimo interés en que se publiquen esas memorias. Otra cosa es que el señor Sánchez Llibre quiera o de su autorización, que me parece que ahí sí que está un poco más reticente.
Siempre, posiblemente. No, pero también hay una diferencia, y en eso es cierto también, Manel, que, por ejemplo, Dani no cobraba, no era un presidente ejecutivo, y Joan, bueno, lleva 3 años, o ha estado 3 años como consejero delegado, y uno como presidente, es decir, que son 4 años dedicado a un club, pero además en este caso con un sueldo. Y eso es un poco lo que la diferencia de Dani.
Sí, no, es que en cualquier comparación con Dani no, es absurdo comparar no solo a Joan Collet, a nadie del Español se le puede comparar con Dani ahora mismo. Posiblemente, no, pero con perspectiva histórica se podría comparar los buenos años de Meller, no sé, pero claro, igual todavía hubo muy buenos años también de presidencia de Meller. Pero yo creo que nadie se resiste a la comparación con Dani.
No, pero en algo estoy de acuerdo contigo, Manuel, que es lo que tú has dicho, que mucha gente que era incapaz de criticar a Dani porque era más, bueno, porque tenían cierto respeto por él, utilizan a Collet para cargar contra Collet y contra el danismo. Eso sí que
es una evidencia, y
eso estoy de acuerdo contigo.
Pero bueno, cada cual haya cada cual, ¿no? Yo creo que eso no está bien, y por lo tanto, si me preguntan y puedo decirlo, lo digo.
Bueno, Manuel, el libro.
El libro te lo dejo aquí para que.
¡Hombre! ¡Gracias! Pero necesito una dedicatoria.
Necesito, necesito que lo tengas para leértelo, o bien para que, si consideras conveniente, lo puedas regalar entre tus oyentes, si lo quieres.
Hombre, por supuesto.
Como tú quieras.
Primero lo tengo que leer.
Pues lo lees.
Y luego lo regalo.
Léelo.
Me parece bien.
Me parece bien. Eso es lo que tienes que haber hecho.
De eso tienes razón.
Para que tienes todo tu trabajo.
Dile
te has quedado colapsado con lo de la pregunta del millón.
Exacto, ya me he quedado.
Ya no sabes dónde
ando. Ya sé dónde estoy. Manuel, muchas gracias, de verdad.
A ti, hombre, ya está.
Y bueno, ya iremos informando de cómo va el tema del libro y también si hay alguna novedad en todo el famoso affair de una posible, no creo que sea una querella, no sé, términos legales, no sé cuál es la palabra. Pero espero que, estoy de acuerdo contigo, que tampoco si es para tanto y si es verdad, bueno, pues está ahí los tribunales para decidir lo que tenga que decidir.
Está en su derecho, pero yo no, considero que no hay, creo que no hay motivo, pero bueno, está en su pleno derecho el señor Olivero a hacer lo que crea conveniente.
Gracias, Manel.
Venga.
Las 7:34, alguno que sigue tosiendo, nos vamos a Calada Sana y luego abrimos el turno de opiniones con los tertulianos que tenemos aquí, los tertulianos senadores. Antes de hablar del tema deportivo, ya que estábamos en este tema, vamos a hablar también con José Luis Cambra, con Andrés Carbonell y con Emilio Garrido sobre el libro. Y si no, ¿lo habéis leído alguno?
Sí.
Mira, aquí tenemos uno que ha leído y me gustaría que, pues él va a ser el primero en opinar. Nos vamos a Calada Sana. Que Calada Sana está en la calle Lepanto, esquina Valencia, y si quieres fumar menos, tienes ahí los mejores cigarros electrónicos de última generación. Calada Sana, con diferentes sabores de tabaco y de marca, sabor a menta, limón, regaliz, café, mandarina, fresa, muchísimos sabores que puedes degustar en Calada Sana. Pero ahora lo más importante es que Calada Sana ha creado ese kit perico, ese regalo de Navidad, con un 20% de descuento hasta el 12 de enero, todo ello en Calada Sana, en la calle Lepanto, esquina Valencia. Regala el kit de Calada Sana, ahora que alguno tiene que hacer, bueno, pues que si el amigo invisible, que si Papá Noel y cosas de estas, o Reyes, aprovecha y regala el kit de Calada Sana. Calada Sana, calle Lepanto, esquina Valencia, cigarros electrónicos sin humo, ceniza, ni mal olor, y ese momento de placer que todos vivimos con Calada Sana. Recuerda, Lepanto, esquina Valencia, y ese kit de regalo con un 20% de descuento si eres socio, simpatizante del Español, oyente de Tiempo de Español, hasta el 12 de enero en Calada Sana, Lepanto, esquina Valencia. 7:36. Emilio, acércate al micro y vas a tener el honor, porque el único que ha leído el libro, porque tanto Carbonell como Cambra, mucho jijiji y poco jajaja, no, como no, yo
en
como
casa yo. Tengo el libro, además dedicado por el autor aquí presente.
Entonces,
y no he tenido tiempo de leerlo y tardaré unas cuantas semanas en empezar a leerlo.
¿Por qué?
Pues porque tengo otras cosas que hacer y...
Está muy ocupado.
Bueno, ¿qué te ha parecido el libro, Emilio? Bueno, sobre toda esta polémica que se ha generado con
Yo me lo dedicaron los dos el día de la presentación allí en la fábrica de Estrella Damm. Y yo estos libros del español es que acostumbro a comérmelos en uno o dos días. Este de Manel, el último que salió de Corominas, el de Jarque, el que salió anteriormente de Tamudo. Porque son libros que, bueno, como de alguna manera reflejan lo que tú estás viviendo, pues se hacen, bueno, pues vas corriendo y cuando te das cuenta vas por la mitad y al día siguiente pues le pegas otro tirón y te los ventilas. A ver, yo encuentro que es como decía Manel, es el conocimiento del Juan Collet persona. Los que lo conocemos desde hace muchísimos años, evidentemente no hace falta que nos digan que es un perico como nosotros, porque ha vivido en Sarriá, en el Gol Norte, y lo ha mamado esto desde hace muchísimos años, y que desde la nada, como dice Manel, pues ha llegado a la presidencia del español, cosa que yo creo que ningún perico puede decir. Es que a mí no me gustaría ser presidente o ostentar un cargo dentro de la directiva o dentro del consejo. Todos sabemos...
Tienes razón, a mí me gustaría ser responsable del área deportiva.
Bueno,
no presidente, no, ¿verdad? Bueno, presidente no, responsable de la deportiva. Ya verías,
bueno,
tú.
Pero no, y yo me ha gustado mucho el libro porque ya te digo, es un libro que no se hace pesado su lectura, al contrario, se hace muy amena, se hace muy muy muy, pues como vas asociando las ideas que explica un perico con las que has vivido tú. Yo que llevo 35 años amarrado a este veneno, pues de alguna manera te sientes identificado hasta el momento en que esta persona, pues por su vinculación con el español, ha asumido el cargo que tiene. Pero a mí me parece bien, yo no creo que haya para que en ningún momento Genética Perica o Libero se pueda sentir, hombre, molesto, porque es que, en definitiva, tampoco, a lo mejor tú, Manel, como escritor del libro, o autor del libro, sabes muchas más cosas de las que sabemos todos. Esto es lógico, porque tú has escrito y sabes muchas más cosas. Pero de alguna manera...
Perdona, yo pienso... Emilio, contaste, Manel, que cuando después de todo esto ya tenías el borrador, fue el propio Collet que dijo, no, mira, esto no, porque si no va a ser peor aún.
Hubo muchas cosas que el propio Juan Collet dijo, prefiero que esto no salga, pero no quiero herir susceptibilidades de nadie, y hubo muchas cosas que prefirió que no salieran.
Claro. ¿Eran cosas susceptibles, es verdad, o eran hechos vividos?
Eran experiencias personales y opiniones personales sobre hechos vividos, ¿sí? Y sobre personas, que afectaba directamente a personas, ¿no? Y en general el libro tiene ese tono. Yo, tú sí lo has leído, el libro tiene ese tono. No pretende complicarle la vida a nadie.
Es lo que yo pienso, yo no sé.
Yo creo que está hecho en un tono muy
yo cuando llano. Por eso te digo que quizá lo que se trata en esas reuniones tan secretas, que muchas veces decimos, vamos, se han reunido en un restaurante, en un tal, como no desconocemos el 99%, algunos periodistas, pues estáis más metidos, como es lógico, es vuestro trabajo, y conocéis muchos más detalles, pero muchas veces lo que es la gran masa social desconocemos qué se trata, qué no se trata. Y entonces dices, bueno, lo que explica ahí a mí no me parece tan grave como para empezar ahora con un lío de jueces o de juzgados, con todos los temas que tenemos en el español. Yo no creo que haya ahora, y si se presenta a final de temporada, hombre, vamos a esperar cómo acabamos la temporada y vamos a tomarnos un poco todos de reflexión. Yo ya te digo, a mí me emocionó mucho, quisiera mencionarlo, cuando estuve en acto de presentación en la fábrica Damm, me emocionó mucho que veía a un Juan Collet emocionado, que se le saltaron las lágrimas, porque estaba ahí su familia, estaban sus hijos, y a mí en ese momento me transmitió la sensación de una persona con un sentimiento como el que tengo yo, de perico de toda la vida, como el que yo le hablo a mi hijo, porque me veía reflejado cuando él le estaba diciendo a su hijo, es que en farás plura, es que a mí mi hijo, cuando yo muchas veces le explico cosas, me hace llorar, pero es por esto, porque él lo vive de otra manera que lo he vivido yo durante tantísimos años. El libro me ha gustado mucho, yo te felicito, yo ha sido un placer, tengo toda la colección de todos los libros, y todo lo que se relaciona con el español, creo que es bueno, y son pocos, pero por lo menos vamos haciendo un camino y vamos haciendo una vía con este tipo de publicaciones. Así que otra vez, gracias, Manel, por darnos a conocer a esta persona, porque como presidente ya juzgaremos, lo que tú dices, lleva un año, ya juzgaremos, habrá tiempo para juzgar, si el periodo que tiene él es muy largo, vamos a esperar un poco más y ya juzgaremos.
Bueno, el libro vosotros no lo habéis leído, así que...
Yo no lo he leído, pero...
Ahora ya.
Prometo que por estas fiestas lo voy a comprar y me lo voy a leer, porque yo también he leído varios libros en español, y como decía Emilio, para los que somos españolistas de a pie, es un Joan Collet es un ejemplo. Los que lo conocimos en los años 80 en las gradas de Sarriá y con la Peña Manigua, que es donde yo lo conocí, pues entonces pues a mí me halaga, ¿no?, que una persona que puedo considerar un consocio, porque para mí es un consocio, haya podido llegar a ser presidente de nuestro club. Ahora, sobre la controversia con el señor Olivero, quizá ahora se ve molesto por alguna cosa que ha salido, que quizá ha trascendido y él se pensaba que no saldría, y quizá ahora pues ha tenido un poco de malestar, pero yo creo que esto no llegará a la sangre al río, y que la cosa,
seguro,
para el bien del español, seguro. Yo creo que para el bien del español no necesitamos aún más enanitos infiltrados, por decirlo de alguna manera.
Bueno, Manel, gracias.
Gracias a vosotros, y gracias.
Al final eran 10 minutos y mira,
todavía llego.
Gracias a vosotros. 7:42. Nos vamos a la Hacienda Gourmet y hablamos del tema deportivo, porque es lo que más nos preocupa también ahora.
Nos ocupa.
Y veremos qué pasa el domingo en Almería, luego el partido de Copa y el último partido en casa contra el Valladolid. Ya hay suspiros, como las onomatopeyas del otro día. ¡Puf! ¡Baf! ¡Buah! Adjetivos. Nos vamos a la Hacienda Gourmet. Ya sabes, la Hacienda Gourmet. Tienes la nueva tienda online, www.lahaciendagourmet.com. Y algo importante también, la Hacienda Gourmet el próximo miércoles inaugura su tienda, la tienda de la Hacienda Gourmet, que va a estar, recuerden, en Mayor de Sarriá 36. Un buen lugar, donde estaba antes el restaurante, pues un poquito más abajo, estará la nueva tienda de la Hacienda Gourmet, Mayor de Sarriá 36. Sabes que vas a encontrar en la tienda online de la Hacienda Gourmet, luego cuando podrás ir a comprar también allí lo que quieras en Mayor de Sarriá 36. Alimentación selecta, bebidas, bodega, licores, perfumería y también algo importante de cara a estas Navidades, turrones artesanos y los barquillos de la Hacienda Gourmet. Para Navidad, un buen lugar para empezar a comprar cosas de cara a Navidad en la Hacienda Gourmet, www.lahaciendagourmet.com. Tú entras, te registras, miras, compras y en 48 horas lo tienes en casa. Todo ello en la nueva tienda online de la Hacienda Gourmet, www.lahaciendagourmet.com. Y recuerda también que el próximo miércoles, si no hay cambios, si hubiera alguna cosa ya lo anunciaría, se abre la nueva tienda de la Hacienda Gourmet en Mayor de Sarriá 36. Recuerden, Mayor de Sarriá 36. La nueva Hacienda Gourmet, www.lahaciendagourmet.com, para que puedas comprar más de 450 productos en su tienda online. Señor Cambra, ¿preocupado?
Estaba preocupado el día que jugamos en casa con la Real Sociedad y ahora aún estoy más preocupado después de jugar en el campo de la Victoria con el Jaén. No me gustó nada el partido, creo que es de los peores partidos que hemos hecho quizá en esta temporada, seguro. Porque puedes, como siempre decimos, perder, ganar o empatar. Pero no me gustó, no voy a decir que no tuviera, el equipo que salió no pusiera actitud. Pero había jugadores que no podían. Les vi faltos de ritmo. Quizá también les vi que también faltaba intensidad en algunas jugadas. A Víctor Sánchez, que parece ser que es una persona que por intensidad no se le puede reprochar nada, que iba con el freno de mano, no sé si porque como le han dado un toque de atención por las tarjetas y tal, no lo sé. Pero no me el equipo a mí no me gustó. Y que el Jaén, un equipo de segunda división, de la parte baja, con todos los respetos para él, en la segunda parte, durante 10 o 15 minutos, diera la vuelta al marcador, una jugada desafortunada, y que luego metiera otro gol, y que nos tuvo un rato casi casi entre las cuerdas. Luego, los dos goles fueron, no son dos goles de jugada, sino fueron dos goles a pelota parada, casi casi uno a pelota parada y otro de un rechace, y que estaba ahí David López y consigue marcar. Consigue marcar.
¿Tú estás preocupado?
Yo estoy muy preocupado.
Andrés, luego buscamos si hay alguna solución a todo esto.
Yo, desde el principio de temporada es cuando estoy más preocupado ahora. He dejado de ser optimista y estoy en un lugar de pesimista y optimista.
Es
un sitio neutro.
Buf.
Y tú, cuando has hecho tu introducción, todavía me has puesto un poco más negativo.
¿Por qué? A ver, ¿qué he dicho yo? Pues, negativo.
No es lo que has dicho, es lo que no has dicho. No has sido capaz estamos llegando a mitad de temporada, no ha sido capaz de decir la alineación del próximo partido.
Hombre, es que es imposible saberla.
¿Ves?
Pero pues, no porque yo sea negativo,
y
sino...
Y no es preocupante eso.
Hombre, yo estoy muy preocupado desde Villarreal, y lo llevo diciendo. Y hay mucha gente ahora empieza a darse cuenta de lo que pasó en Villarreal.
No me puedo olvidar
de Villarreal, Andrés, no puedo, porque para mí es la clave de todo lo que está pasando.
Pero yo ya te he dicho aquí en esta misma mesa, te he dicho que el partido anterior y el posterior a Villarreal, que fue un partido entre semana,
es igual.
El titular, tanto el anterior como el posterior.
Yo creo que hay que pensar un poco más allá del resultado en sí.
Tú buscas
lo que significó.
Tú buscas ese punto de partida, pero no sé, yo creo que ha ido degenerando poco a poco.
Bueno, pues desde ahí.
Ha dicho el amigo José Luis que fue uno de los partidos peores, yo creo que ha sido el peor, esta temporada. Incluso
Brando, bueno, pues fíjate lo que dijo el entrenador, que había sido un partido divertido, entretenido.
Es una cosa de las que más me ha molestado, el entrenador diciendo
que
un partido bonito para el espectador, está contento de sus muchachos, ha hecho un buen partido, el resultado se ha sacado... Pues mira, porque hemos tenido un poco de suerte en el último, faltaban dos minutos y se ha sacado adelante el resultado. Si no, cuidado que tendrían problemas. Si así ya veremos, ¿eh? Quería hacer un romper una lanza a favor de Germán. Yo a Germán le conozco bastante.
¿Qué Germán? Parreño, ya está. Sí. Es que estoy haciendo el centenario y digo, Germán de la Bruna salieron. No, luego hablamos, hablamos si quieres de jugadores en concreto. Emilio, yo hace tiempo que no venías. No sé, ¿desde cuándo no venías? ¿Te acuerdas?
No, vine al cabo de 10 días de fallecer mi esposa, pero después vine, creo que vine a principio de temporada.
De antes de Villarreal viniste.
Sí,
temporada estuviste.
Yo no sé lo que tú opinas sobre el tema este.
Bueno, yo preocupado...
¿Estás también o no?
No estoy preocupado. Estoy desde hace dos o tres años en una especie de línea plana, porque veo que las ilusiones que todos creemos tener al principio de temporada... pues se van yendo al traste poco a poco. Desde Villarreal, hombre, pues puede ser que sí, porque aquel partido marcó el final de un ciclo que habíamos arrancado todos con mucha ilusión, que decíamos, este año parece que nos pueden ilusionar, se vino todo abajo, después se remató la faena.
¿Pero por qué crees que pasa esto?
Pues mira,
¿por qué llegamos al quinto partido, le ganamos al Athletic Club de Bilbao, la gente muy ilusionada, además jugamos con una presión mucho mejor que el Athletic Club de Bilbao, Y el entrenador sale en esta rueda de prensa diciendo que, ojo, que ya llegará el club de invierno. ¿Por qué no nos ilusiona el entrenador en ese partido? Pues, y luego llega el día del Villarreal y hace la revolución, luego ya viene el partido de Getafe, y ya todos empezamos a uy, de vez en cuando hemos salido, como el día del Atlético de Madrid, pero la línea es una línea descendente totalmente.
Pero quizá... porque nosotros en una liga donde competimos con equipos que juegan muy bien, tipo Atlético Madrid, Valencia, aunque el Valencia ahora está en un poco...
Bueno, pero Valencia,
Atleti de Bilbao.
Valencia ha estado siempre
pero
con
fíjate,
nosotros,
fíjate a los equipos que le hemos ganado. Al Barcelona la cosa fue muy justa. Al Madrid ya veremos el último partido. Pero al Atleti de Bilbao le hemos ganado.
Al
Atlético Madrid y muy bien, y jugando
Valencia,
muy bien. Al Valencia
bien.
Muy bien.
Un mejor, fue el mejor partido.
Y quiere decir que, bueno, al Rayo está el último, pero fue un partido que se veía bastante claro. Claro, en cuanto se marcó. Pero yo lo que veo es que... ¿por qué no nos falta esta ilusión? Porque el equipo no tira. Y cuando hablo del equipo, hablo en general, del técnico y hablo de los jugadores. Sin más, este último partido, el día del Jaén, el resultado enmascara un poco lo que es la realidad de este equipo. Que hasta un equipo de segunda división como el Jaén, recién ascendido a segunda, el planteamiento táctico le veías y sabías... cómo jugaban, a qué jugaban, veías un orden entre las líneas. En cambio, nosotros, el equipo del Español, era pelotazos y siempre lo mismo. Y cuando jugamos en Cornellá, lo mismo, pelotazos. Porque en medio quizá falta esos jugadores de creación que de alguna manera te digas, bueno, este jugador crea peligro, porque le va a pasar a un balón, porque vamos a ver. Pero es que no veo esto. Entonces me desilusiona mucho ir cada domingo y después verlo por televisión y caray, yo he visto dos partidos este año fuera que fueron en Elche y en Levante.
Dices,
bueno, el equipo va fuera y no pone
pero
resistencia.
¿Por qué, Emilio, tú crees, yo lo pregunto en general ahora, con vosotros habéis estado bastante veces por aquí y hemos ido un poco viendo el desarrollo de lo que iba a hacer, lo que estaba haciendo el equipo? Pero ya sé que lo de Villarreal, Andrés me va a decir que no. Pero ¿por qué en los primeros cinco partidos sabemos a qué jugamos? Sabemos hasta el equipo titular.
Y el día del Atlético Madrid se sabía que se jugaba.
¿Pero por qué?
Como mínimo se ponían ganas.
¿Y el resto por qué no? Es decir, ¿por qué se produce todo esta catarsis tan extraña del entrenador y el equipo?
Los primeros partidos en el estadio, los primeros partidos en nuestro campo, los compañeros de eso, que tú conoces algunos, comentamos y decíamos, con este equipo estamos ahí muy bien, este equipo, pensábamos que íbamos a pasar apuros, se ha fichado muy económico y tal, cesiones por un año y tal, y el equipo carburaba fantástico. Y después, fíjate, ¿a dónde hemos ido a parar?
No, ¿dónde
hay
hemos ido a parar?
Que yo no entiendo, que me gustaría que alguien me explicara, del último partido contra el Jaén, por qué toda la primera parte se jugó exclusivamente por la banda izquierda. Pero es que...
Por donde peor estaba el campo.
¿Era porque estaba Stoney allí? ¿Por qué era que...
No lo
tú
sé.
Observaste
eso. Tú desde el campo lo veías que era la zona del campo que estaba peor.
Sí, sí, sí.
Es como el otro día cuando veíamos el partido este que jugó el Real Madrid en Copenhague. Que aquella banda estaba impracticable. Yo creo que el campo de la victoria tú lo
estaba
veías
muy mal.
Por aquella banda y veíamos todos. Y por allí, y por allí, y por allí. ¿Pero por qué por allí?
Porque a lo mejor no hay confianza en Pizzi y se juega todo al pelotazo a Stoney, no lo sé. No,
por Mationi no. Tampoco, que a lo mejor la banda derecha no se confiaba. No lo sé.
Y pasa también hay cosas que no han salido como se esperaba. Por ejemplo, la incorporación de Pizzi parecía hacia un jugador que ilusionaba y parecía que eso. Y yo no me creo que se dice, no juega en su sitio, oye, un futbolista con un nivel en primera división, ha jugado por la izquierda, ha jugado por la derecha, ha jugado por el centro, más atrás, más adelante.
Sí, yo
creo que aunque no sea su sitio, creo que no es daltónico y ve el uniforme del compañero, que es del mismo color del suyo, y le pasa a 5 metros al contrario, y si no, hacia atrás, y si no, la falla, y si no, no llega a coger la pelota.
Ya.
Y ese era un jugador que ilusionaba.
Pero yo no
he dicho... Esas son las que suman para que el equipo pues quedó del nivel que se esperaba. Pero ese era de los fichajes ilusionantes.
Sí,
era
ese. Pero Pizzi no ha cumplido las expectativas con las que teníamos pensado. Quizá pensábamos, ya lo dije el otro día, que era jugador que con más calidad que de los que hemos fichado y no ha cumplido las expectativas. Y aparte de eso, yo no sé, preguntando por qué pasa esto, yo no te sabría decir. No, claro, esto quizá lo saben los que están dentro del vestuario, no lo sé. Pero desde fuera... Lo que sí se ve como mero aficionado es falta de intensidad. Yo eso sí que lo puedo ver. Falta mucha intensidad.
Eso, ayer, por ejemplo, Raúl Rodríguez dijo que había faltado tensión, el equipo se había perdido yendo ganando. Es decir, ganabas 1-0 a la Real Sociedad y el equipo le falta tensión. Ganamos 0-1 al Jaén en el minuto idóneo, casi, el 46. Tiempo de añadido, y en la segunda parte salimos sin
tensión.
Yo
creo que no somos un equipo para ir ganando 1-0 y dejar de tener tensión.
Yo no...
Eso lo
especificaría ayer, tanto en jugador por jugador. Yo hablaría en forma global. No sé, este equipo, es que me da la sensación...
¿Tú crees, Emilio, por ejemplo, yo repito, no sé tu opinión, que el entrenador ha perdido en los papeles, es decir, que no sabe dónde está ahora?
Pero el entrenador y los propios jugadores también, porque muchas veces los jugadores sobre el campo, si ven que tienen que hacer algún cambio táctico, también son capaces y tienen que tirar a alguien de carro, un Sergio García, un Víctor Sánchez, ya son jugadores con mucha experiencia y tienen que saber en todo momento cómo se puede aguantar.
Estamos hablando de autogestión.
Sí, de alguna manera
hay un líder medio campo para hacer eso que tú dices.
Para eso se necesitaría un líder en el centro del campo.
Medio campo que sea capaz
que en un momento dado sepa cambiar el tiempo del partido, ¿no?
Y a lo mejor se hace eso según cómo van las relaciones de ese juego.
Tenemos una plantilla de 24 jugadores.
Bueno,
los que
24
jugadores
no es verdad, 24,
se reduce.
No es verdad.
Porque
no es
hay
verdad.
Jugadores que no cuentan prácticamente.
A ver, Germán Parreño, ahora hablará el propio representante Germán Parreño.
Hombre, tanto como eso
no es. No, hombre, es una broma.
No, hombre, claro.
Pero Germán es segundo portero, ¿vale? Entonces, y Tejera no cuenta.
Que es un error.
Estamos de acuerdo y lo hemos comentado aquí, que es un error que Germán...
Mationi cuenta muy poco, Catevila cuenta de Vila.
¿Tú habrás comentado eso? Aquí yo no lo he comentado nunca.
Yo aquí lo he comentado, que es un error que Germán Parreño sea el segundo portero.
Salta a la vista, hombre, tiene que estar jugando todos los domingos en un equipo de segunda división.
Claro, pero bueno, la decisión fue cuando Coveño, que afortunadamente no ha venido...
¿Pero por qué afortunadamente? Si tampoco jugaría.
Pero no tiene... entre Coveño y un portero del juvenil, me quedo con el de juvenil.
El partido estuvo genial.
Pero escuché una cosa,
el campo del Betis, el 2-2.
Pero entonces en Garos estuvieron los tres, estuvieron Germán y estuvo Pau. Si no estuviera Pau en el B y estuviera Germán en el B, algún otro portero tendría que haber como segundo, ¿no?
La idea era, Coveño había llegado a un acuerdo con el Español.
Sí, pero bueno.
Pero tenía que venir, estaba de viaje de bodas y cuando vuelve a Madrid decide quedarse en el Rayo. Entonces, solución, Bueno, pues nos quedamos con Germán de segundo portero.
Se habló de Aranzubía, creo.
Ya, pero el tema económico, decía, a Covellón se le daban 200.000 euros. Que hombre, que ojalá me lo dirán a mí también, o a uno de a cualquier...
Y después otra cosa.
Espera un momento, Emilio. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dice Andrés, que Germán Parreño debería haberse ido a un equipo de segunda.
Y jugar,
para jugar, como le pasó a Kiko.
Me gustaría
lo que pasa es que entonces tenías que haber traído otro portero.
Claro. No había plan B. Yo creo que no había plan B. Nos falló el del Rayo y no teníamos, bueno, no teníamos ahora capacidad para tener un plan B.
De los porteros me gustaría progresar para decir lo que quería decir antes sobre Parreño, ¿eh? Yo ya te digo, no tengo ninguna relación con él, bueno, de conocerlo, de estar allí con los chavales y eso, pero bueno, no tengo amistad con él ni nada de eso, ni hago una defensa interesada.
No, es que no dice que sea interesada la defensa.
Pero quiero hacerlo costar porque, claro, lo que vio el domingo pasado estuvo bastante...
No estuvo bien.
Entonces yo quería decir...
Pero también es cierto que nosotros dijimos en la transmisión que acordaros del debut de Kiko en campo del Getafe, aquello fue un espectáculo.
Pero yo creo que quería decir que la afición general del Español no conoce a Parreño, lo conoce de nombre, pero no, de los que vamos a la ciudad deportiva no somos tantos, y los que vamos a la ciudad deportiva más o menos habitualmente sabemos que Parreño es un gran portero con mucho porvenir.
Es cierto,
y que
es
nadie
cierto.
Piense que porque ha hecho este partido que es un paquete, que no tenemos.
¿Pero quién ha dicho eso?
No,
pero que pues se puede dar que alguien lo piense.
No es justo decirlo.
La
no
gente ha dado eso. Si el día que debuta un jugador ante su gran afición, no en la ciudad deportiva ante 600 personas, ese día tiene un día desafortunado, pues ya te hace pensar, uy, este es portero, fíjate tú.
A ver, si Germán Parreño estuviera en el B, hiciera 5 partidos como el del otro día, dirías, uff, te planteas dudas. Pero tú no le puedes ahora cargar el muerto del empate a Germán Parreño, que se equivoca, que no está bien ese día, en esta jugada. Vale, es cierto, pero no se puede valorar.
Es el primer partido de la temporada.
Claro,
que juega.
Y primer partido oficial.
Debería jugar todos los domingos.
Todavía tienes el primer gol. Que salió pidiendo la pelota a Sidney, ¿eh? Y el otro se agachó. ¿Por qué se agachó el otro? Bueno, le pegó en la espalda.
Bueno,
y se agachó.
Pero son fallos que se cometen. No. Pero no, yo lo que veía, ahora me acordaba, esta mañana estaba mirando la plantilla del 2011-2012, hace 2 años solamente. Y de esos 25 jugadores que había en plantilla, solamente
quedan. Kiko y Mationi.
No, queda alguno más.
Kiko, Mationi, Javi López,
Sergio
García.
Sergio García. 5 o 6. Ahora, ahí tenía allí nombres: Romaric, Didac. Bueno, Cristian Álvarez,
bueno,
Camel,
tampoco.
No, pero bueno, que había Coutinho, que vino media temporada.
Sí, pero con Coutinho, Víctor Sánchez y Uche.
Uche.
¿Qué hicimos?
Bueno,
en la segunda vuelta.
Con Coutinho,
de estar en Europa a
Uche metió 3 goles el primer día y
no, ya. Pero a ver.
No, pero yo vengo que la plantilla, tú muchas veces, Javier, dices, es que tenemos mejor equipo.
Sí, yo
que
no, mejor plantilla.
Yo creo que no.
¿Tú no crees que tenemos mejor plantilla que el año pasado?
No, se ha ido devaluando mucho esta plantilla a nivel de jugadores que podían tirar del carro. Pues ya
solo,
no centro
si
el tema.
Solo se han ido 3.
Sí, pero bueno, quizá estos 3 tenían bastante más.
Forlín, Verdú.
Quizá, bueno, es que estamos hablando de jugadores titulares.
Pero a ver, Forlín.
Y,
pero si a Forlín lo mataban en
sí,
el campo.
Sí, pero estuvo 4 años y cumplió muy bien.
Pero,
y Verdú estuvo 4 años.
El último
años
año de
Forlín
fue el mejor de todos.
Sí, pero a ver, Verdú con este equipo no hubiera jugado. Y en Sevilla no está jugando con el Betis. Claro.
Pero bueno, no, yo lo que vengo, yo no coincido en que haya mejor plantilla.
Bueno,
yo coincido que
se
ha ido.
O sea, dime.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Sí, claro.
¿Puedo hacer una pregunta?
Hombre, claro que puedo hacer una pregunta.
Le pregunto al director del programa porque...
Claro, no, tú puedes preguntar. No, te la puedes tomar. Mientras no hables cuando no te corresponde, que es
¿tú
cuando...
¿Tú crees que David López hace un papel peor que el que hacía Forlín?
Pues semejante.
Semejante, lo hemos perdido. Ahí lo hemos perdido.
Hombre, a ver, es que yo a David López este año, si estuviera Forlín, los dos quizá tampoco podrían
jugar
juntos.
El único que tenía gancho con la gente era Guacaso, y estadísticamente, se perdieron más puntos jugando él que sin jugar.
Pues si Guacaso estará metido en una cueva en Rusia o
sí,
donde
lo que sea, pero bueno,
era querido, por allí,
tenía gancho.
Pero bueno,
¿y quién más ha ido que tuviera gancho? Si a Verdú incluso se le silbaba un poquitín algunos partidos, nunca jugaba 90 minutos.
Pero Forlín era un hombre que daba consistencia, como la puede dar ahora David López. Quizás si estuviera tampoco podrían jugar los dos. Verdú tenía su peso en la...
Forlín jugaba más cuando se jugaba con un 4-1,
sí,
por delante, pero con un 4-2-3-1 o un 4-4-2, yo no veo a Forlín.
Pero yo
a mí me gustaría tener un jugador como Verdú, con la calidad de Verdú, pero con un carácter como he dicho antes. Que domine, que sea capaz de incluso meter una bronca al compañero medio campo, que ordene.
Sí, nos faltaría un jugador un poco líder.
Y con ese empuje y ese
liderazgo. Pero teóricamente el líder debería ser o Sergio García, debería ser, o Kiko, lo que va a tener un líder en la portería es más complicado.
Es que los líderes no suelen ser ni el portero ni el delantero centro.
El centro
los
del
líderes
campo.
Suelen estar pues
en el centro del campo, uno que...
Bueno, el que para... estaba más era Víctor, pero Víctor ha desaparecido un poco.
Bueno,
desaparecido en el sentido... Hombre, sancionado el día de la Real Sociedad y nadie lo entendió.
No, pero cuando decimos líder, no solamente líder para que es una orientación, vestuario, un compañero y vestuario, también en un cuando el equipo va un poco justo y va un poco apretado, saber que tienes un jugador que le pueda y que este podrá marcar un poco.
No hay.
Y aquí no hay.
No hay.
Bueno, yo es mi opinión y considero que a nivel de plantilla, cogiendo el total de la plantilla, creo que estamos perdiendo potencial año tras año.
No, a ver, yo estoy de acuerdo que se ha perdido potencial si lo comparas con el año 2006-2007, pero es que han perdido potencial todos los equipos, todos.
Pero de esos,
bueno, pues ese año todo menos, incluso el Atlético de Madrid sí ha perdido potencial. Cuando tenía Agüero, tenía Forlán, ahora lo que ha ido renovando la parte, vendía uno y fichaba otro, pero claro, vendía por 60 o 40 Bilbao, millones.
El Bilbao ha perdido potencial por Javi Martínez,
por Llorente.
Por el otro que se fue también.
Llorente,
otro,
¿eh?
Sí, no, y otro más que se ha ido también. No sé quién más.
No se ha ido ninguno más.
Javi Martínez. Y ha sabido sacar jugadores.
No nos engañemos. El Atlético de Bilbao no ha sabido sacar jugadores. Ha tenido que gastarse el dinero. Sí, ha fichado a Beñat, que es suplente.
Beñat y al del Zaragoza.
Ander Herrera y Mikel Rico.
Mikel Rico gratis, porque acabó contrato en Granada.
No.
Cuatro duros.
Bueno, tuvo que pagar, le quedaba un año y tuvo que pagar.
Yo comprando...
O sea, si hubiera acabado contrato hubiera llegado antes. No, tuvo que pagar.
Javier, comprando... No,
¿Y quién es delantero centro del Atlético de Bilbao ahora? ¿Quién jugó el otro día?
Muniain y Toquero.
Entonces,
comprando las plantillas, yo creo que tenemos plantillas muy parecidas. Yo tampoco estoy de acuerdo en que tengamos mucha mejor plantilla.
Yo creo que es mejor plantilla que el año pasado.
Yo creo que son muy parecidas.
Pero claro, la comparas con el año 2006, cuando ganamos la Copa del Rey, o el 2007, o incluso el 2008, el año de Pochettino, cuando coge el equipo estábamos tan mal, aquella plantilla era mucho mejor que esta. Es cierto, pero es que han bajado todos los equipos.
Yo creo que es parecida. Hemos perdido potencial en el centro del campo.
En el centro del campo hemos perdido potencial.
Siempre, porque Verdú, en un momento dado sí que te podía...
Pues yo creo que en el centro del campo hemos ganado. Mira, David
López, y te marcaba si tu ocho goles.
Ale Fernández.
Con Aguirre no
bueno, esto ya no... Con Aguirre sin Aguirre, pero... Y te marcaba si tu ocho goles durante la temporada. Ahora en portero, sí, en portero tenemos mejor portero
antes que... Antes de hablar del entrenador. 8:03, una pausa y nos vamos de viaje con Viatge en Macubi.
Hola, Pericus de Catalunya. Voleu saber què va passar realment en el pacte de Windsor? I la resposta és a Joan Collet, Mig segle de passió. Un relat biogràfic de les vivències del president de l'Espanyol, escrit pel periodista Manel Rodríguez. Ja a la venda als quioscos amb el diari La Grada.
Especial, sí.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, sí, conserva el Dani.
Hoy 4 minutos, se nos quedan 10-15 minutos de tertulia porque también queremos escuchar a Stuani, que hoy ha hablado en rueda de prensa. Nos vamos de viaje con Viatge al Macubi. Hoy tenía que venir también Carlos Espada, pero se fue de viaje del amor y familiar con Macubi.
A Londres
y se ha quedado mudo. Debe ser la niebla de Londres que le cogió el cuello y lo dejó allí.
No, ha sido al volver.
Es igual, ya venía de Londres.
Venía tocado,
claro. Pero no por el con Viatge a Macubi, sino porque no se cuida. Y hay que cuidarse.
Fue a Torremolinos anteriormente. Fíjate que cambio de Torremolinos.
Claro, ahí estamos. Con Viatge a Macubi puedes ir a Torremolinos, a Londres o a Estambul para pasar el fin de año, ya sabes, con Viatge a Macubi. Viatge a Macubi, vía La Yetana 11. Tiene también agencias en Salou y Lloret. Y un teléfono para hacer tu reserva y también, pues por supuesto, consultar lo que tú quieras con Viatge a Macubi. 93-268-0910, 93-268-0910, www.viajes-macubi.com para hacer tu reserva online en Viatge a Macubi. Recuerda ese ofertón en Estambul del 29 de diciembre al 1 de enero para pasar el fin de año. hotel de 3 estrellas, 379 euros, de 4, 429 y de 5, 539. Incluye, por supuesto, el vuelo Barcelona-Estambul, Estambul-Barcelona. Espero que no nieve o granice o la calamarsa, como se llame aquello, lo que cayó el otro día en Estambul. Con Viachas Macubi, una agencia de viajes de pericos para los pericos. Recuerda, Viachas Macubi, vía Layetana 11 93 268 0910, o consulta también todos los viajes para fin de año. Mira, tengo aquí donde puedes ir en Navidad o fin de año: Cuba, Islandia, Nueva York, Dubrovnik, Sicilia, Jordania, Marruecos. Todo ello Navidad o fin de año de Viachas Macubi, o consulta también los cruceros, que te ofrecen un descuento hasta un 60% en Viachas Macubi. www.viajes-macubi.com. 8:06. Entrenador.
No, yo te veo demasiado radical en el tema del entrenador, Javier, y te lo digo de verdad. Te veo y te lo digo con toda confianza.
No, y con todo el cariño del mundo, lo puedes decir.
Yo te veo que estás demasiado radical en el tema del entrenador. En cada partido, cuando radias cualquier cambio, cualquier decisión...
No estoy de acuerdo contigo. Día de la Real Sociedad. Dije que me gustaba la alineación que había mantenido, excepto uno, el tema de Vallecas... Y me encantó la primera parte. Y no dije nada del entrenador. Pero claro, cuando la segunda parte, todo el público, todo el mundo ve lo que está pasando, menos el entrenador, que no hace absolutamente nada, pues yo me tengo que dar mi opinión. Me reafirmo en lo que dije el día del Sevilla.
Sí,
y pero... ya está, pero no puedes generalizar, Emilio.
No, pero yo te veo como muy, muy radical desde el principio de temporada, que tú...
Tampoco es verdad.
Tu opinión era que no tenía que haber seguido, no se
claro,
la tenía que haber renovado.
Claro, yo dije...
Yo la respeto, pero...
Bueno, pero sí. Es que luego al principio de temporada yo hablé con él y dije, lo que pasó, lo pasado, pisado está, y se acabó. Pero claro, cuando empieza y pasa lo de Villarreal, a partir de ahí yo empecé a no creer en el entrenador, y ya está.
Villarreal y más.
A partir de Villarreal yo he dicho que no creo en el entrenador.
Pero ahora
pero
yo...
no generalices, Emilio, porque no es cierto.
No, pero en muchos partidos yo tengo la costumbre de oír, de ponerme el pinganillo y oír tu retransmisión. Cuando estoy en el campo, cuando estoy fuera, cuando vamos fuera, no la oigo porque vas por delante.
Hombre, gracias.
Entonces, no la oigo más que al final y al principio en el descanso.
Ya te entiendo.
Pero durante el partido yo lo que no quiero es ver un gol o que tú me cantes un gol antes de yo verlo. Entonces, no sé si habría alguna manera de sincronizar este tema.
Sí, hay un aparato que un oyente dijo que se podía hacer. También depende de... En internet se va bastante sincronizado.
Pero hay 2 o 3 segundos,
sí, no,
es cierto. Y claro, si tú estás cantando un gol y te adelantas, pues ya no tiene emoción. Pero bueno, en definitiva, a ver, yo no veo muchos partidos, a veces veo y a veces no veo. Pero te encuentro que estás demasiado...
Radical
en el tema de Aguirre. Y yo creo que tendríamos que tener un poquito más de paciencia.
Emilio, yo te pregunto, ¿y los que consideran que son... que tenemos 4 cañas?
No, yo no he dicho nunca.
No, yo no te lo digo por ti. Pero, es decir, yo no estoy de acuerdo con el entrenador y defiendo al equipo. Considero que este equipo, con otro entrenador, daría mucho más de lo que está dando. Es una opinión personal. Entonces, a mí se me critica que estoy matando al entrenador, entre comillas. Entonces, hay otros medios y otra gente que dice, no, el entrenador hace lo que puede. Es que este equipo son 4 cañas. No sirve para nada este equipo. Y ya saca mucho el entrenador. Entonces, ¿cuál es la parte radical o no radical? ¿Cuál es la parte sincera o no sincera? ¿Cuál es la cierta o no es la cierta? Claro. Es decir, tú me dices, yo considero que este equipo son 4 cañas. Yo te digo, hombre, estás atacando al equipo.
Que lo que pasa es que todos llevamos un entrenador dentro y muchas veces pensamos, es que no hace el cambio a tiempo, es que cambia este jugador, es que el otro no. Por ejemplo, el otro día, Córdoba... No sabíamos el por qué lo cambiaba la mitad.
Estaba lesionado.
Claro, pero esto hasta que no lo vimos...
Claro, está la radio, claro, si claro. Te pones a ver la tele no se enteran
de nada.
Pero yo sí que lo vi porque él pidió el cambio.
Cuando vemos el otro día que va a cambiar a Córdoba nada más empezar la segunda parte, todos nos miramos, pero ¿por qué cambia ahora si el equipo
se veía?
Bueno, se veía, pues ya no hubiera salido.
Es que yo en ningún... estoy de acuerdo con... Y lo dice, a ver, pero él lo explicó en rueda de prensa, dice, tenía unas molestias...
Pues déjalo y sale otro.
Él pensaba que podía seguir y a los 2 minutos lo cambia. Pero yo no critiqué a Aguirre por el cambio de Córdoba, porque yo vi claramente que Córdoba se echaba la mano al muslo. Y entonces sale Torje. Me pareció un cambio lógico, y no dije nada. Yo lo que no me pareció lógico fue lo de la salida de Víctor Álvarez y que entrara Simao.
Jorge hizo una gran temporada el año pasado en Granada.
Cuando estamos sufriendo en el centro del campo.
Sí. Pero veía venir el día de la Real.
Bueno, tú es mi opinión. Yo te la respeto.
Y yo creo que habría que dejarle un poco más de paciencia. Estamos con 18 puntos, estamos de la mitad de la tabla. Otra cosa sería que la situación se agravara y que perdiéramos
los cuatro partidos que me preocupa, Emilio, el ritmo que llevamos y la línea. Si fuera al revés, 18 puntos empezando al principio con uno de 11 o uno de 15 y ahora 18.
Digamos, la línea
de los 12 que faltan al final de la primera vuelta, yo creo que se pueden sacar bien 4 o 5 puntos, te sitúas ahí con 22.
Tiene que sacar mínimo 6.
Bueno, 6 mínimo en campo Osasuna va a ser muy difícil, y el Real Madrid.
Bueno, pero hombre,
y después otra cosa, ¿cuántos partidos hemos jugado a las 12 de la mañana hasta ahora? Creo que en casa 2, Getafe y
Sevilla
y los dos hemos perdido.
Sí.
Hemos jugado un partido a las 12, creo.
Fuera sí, creo. En Granada. Y ganamos.
En campo de la Almería.
Los próximos dos son.
Y al campo de la Almería y después el Valladolid.
Si al Valladolid ya no le ganamos.
No,
claro, es que no estamos para regalar.
Lo que sucede es que la tendencia es negativa. Porque si estuviéramos con 18 puntos, pero hemos empezado de una manera así titubeante y que dices, bueno, pues parece que se arregla un poco y tal, hemos empatado un partido, pero claro, hemos perdido 3 partidos en casa.
Llevamos
muy sangrantes.
7 puntos de 30, ¿eh?
Los últimos
7
partidos
de 30,
en casa son muy sangrantes. Entonces, pues claro, ves que que algo falla. No sé si es que el entrenador hace estas tácticas porque no confía mucho en el equipo que tiene y lo quiere jugar de esta manera, o es que los jugadores tampoco confían mucho en el entrenador y no sé. Y luego están en el campo y los ves un poco que titubean y que no sé. Yo lo dije ya el otro día. Ves el día de la Real Sociedad, porque bueno, el día del Jaén, creo que a pesar de que jugamos mal, creo que vamos a pasar y no habrá
bueno,
problemas.
Bueno.
Creo,
ya estamos con el
0-3, ¿te acuerdas que dije?
Sí.
0-3, imagínate. Bueno. Y bueno, 2-2. Pero el día de la Real Sociedad sí que veías que en el centro del campo, ahí había veías al Sergio arriba con el Torje y no veías un gran espacio que no.
Sí, porque estaba solo David López porque,
y Raúl se metía entre los defensas. Entonces veías ahí que se nos estaban comiendo el terreno. Y eso es el entrenador que tiene que tomar en un momento dado una decisión y hacer un cambio.
Bueno, a mí me pasa un poquitín que yo en general soy siempre. Digamos, defensor de la causa, siempre.
¿De las causas perdidas o de la causa?
De la causa del español. Defiendo a la presidencia, defiendo al entrenador, defiendo a los jugadores, defiendo las cosas que hace el español. Y bueno, es mi manera de ser, defiendo siempre la causa. Bueno, y cuando el entrenador me ha ido pasando, que lo he estado defendiendo, y empecé a tener muchas dudas el día de la Real Sociedad. El día de la Sociedad era un clamor en el campo, era un clamor en el campo que todos veían que había que reforzar el medio campo y que el partido lo tenía ganado. Refuerza el medio campo y el partido lo tenía ganado. Esos 3 puntos tenían que haber dado en casi por delante en el marcador. Y entonces, ¿sabes qué? Eso, ¿sabes lo que es la montaña rusa, no? Sube, baja. Pues a mí me está pasando igual. En este momento estoy a la parte abajo de la montaña rusa. Y cuando juega un poquitín y haces un buen resultado, estoy un poquitín...
Sí, pero ahora bajamos eso, un poco palmero, ¿eh?
Sí. Pero ahora llevamos una tendencia que bajamos más que subimos, ¿eh?
No es cuestión de porque esté en la cresta de la ola o porque esté abajo que defienda al entrenador por eso.
No, pero hay partido...
Es mi interior.
Sí, por supuesto. Yo te entiendo, Andrés, pero yo no solo hablo del partido de la Real Sociedad. ¿Partido del Sevilla o partido del Getafe? Partido Getafe, con el 0-0 lo pierde él.
Pero si ganamos un partido fuera, que fue en Granada ganamos, no hicimos nada para ganar.
La falta.
Defender bien, sí. Ordenadamente.
Y aprovechar una circunstancia y ganar punto cero. O sea, que hace tiempo se está jugando mal, ¿eh? La montaña rusa.
Ya.
Y ahora estamos en la parte de abajo, no hay manera de subir.
Sí, estamos más abajo que arriba.
Estamos siempre abajo.
¿Verdad? Bueno, estamos en la mitad de la tabla.
Ya, pero decimos...
Pero
no,
¿cómo ha llegado?
No de puntos,
sino como tendencia. Muy conformista, Emilio.
Estamos arriba, ¿eh?
Pero es que 3 puntos más te van a poner 3 puestos para arriba y 3 puntos menos te van a acercar abajo. Pero es que los demás también pierden partidos.
Pero es la tendencia que llevamos. Hay muchas maneras de...
Fíjate el Betis.
Ganamos el campo del Rayo.
Vamos a ser los peores.
Es que no haber partido.
Yo recuerdo al principio de temporada que algún oyente, y no sé si alguno de los tertulianos decía, ojo con el Betis este año, que ha hecho un equipazo y ha fichado a Verdú, no sé qué. Y yo les dije, pero se han cargado, o bueno, se han cargado entre comillas, pero se han ido los dos tíos que aguantaban el centro del campo del Betis, Beñat y Cañas. Y Rubén Pérez, que tampoco está. Los tres centrocampistas, pero fuera. Mira el Betis.
Un momento. No, quiero una, quiero una cosa.
No juega, está
el perdona, Betis, perdona, Andrés. También. El que, el que no haya visto el partido del Rayo, que viene del extranjero y no lo ha visto, dice 1-4. Ostras, qué partidazo. Hemos ganado 1-4. Han avasallado. Pero luego, el que ha visto el partido, yo ve que, aparte de un par de cositas que hizo el Córdoba, el penalti, que se quedaron los otros con 10, pues tampoco fue un partido ni prácticamente.
El partido viene ganado por el 1-1 por el penalti.
Y con el 1-2, no cuidadín.
Con el 1-2
no sabía qué hacer. O sea que es un equipo que no.
El Betis a lo mejor le pasa lo que a nosotros el año de la UEFA, que puede ir último y puede estar en Europa pasando eliminatorias, porque de momento la eliminatoria de Campo ya ha pasado. A nosotros el año de la UEFA, como si
sí
último y venga a pasar eliminatorias.
¿Ves que ni la tendencia ni lo que transmite el equipo no gusta.
La tendencia, me preocupa, sí, la tendencia.
Bueno, ya para acabar, siempre se habla de los jugadores que no están, de los que no suelen jugar habitualmente, y alguno, bueno, hablando, ya de paso hablamos de la alineación. ¿Quién va a jugar el domingo en Almería?
11.
Menos Javi López. No, ya. Emilio, no me seas ahora tú así.
11 que pondrá Aguirre.
Bueno, gracias.
Los que considere que estén mejor.
Vale. Bueno,
pero yo no sé.
No has mencionado a Estuani. No va a jugar Estuani.
No, yo no he dicho. Yo creo que va a jugar Estuani.
Estuani ha salido en rueda de prensa.
Antes ha dicho que va a jugar.
Va a jugar Estuani.
Antes, antes ha dicho que jugaría.
No, yo he dicho que a mí me gustaría que jugaran Diaby y Torje. Pero van a jugar Estuani y Simao.
Sí, por lo que sea, que sale el jueves a rueda de prensa es porque va a jugar.
Por lo que sea, Estuani lo tiene como un altar el entrenador y lo hace jugar siempre. Que si no viene cansado de Uruguay y esas cosas, pero hace jugar casi siempre.
Yo no creo que juguemos con un 4-4-2.
A mí no me acaba de convencer.
Sí, es
y de los que
Córdoba,
y...
si Córdoba está bien recuperado y Sergio también, pues ¿por qué no?
Entonces, en la banda van a jugar Estuani.
Y de lo que...
Pero claro, tú no puedes meter a Simao con Raúl Rodríguez.
Simao, los primeros partidos estaba jugando.
Pero Simao ya no. Ya.
Sí, pero ya no. Ahora no juega bien.
Pero Andrés, llevamos 15 partidos.
Es un estorbo prácticamente.
Y luego ya sabemos que siempre los mejores son los que no juegan. Pero yo alguna oportunidad le daría al chico este año.
A ver,
no le pondría titular en Almería.
Es verdad,
pero le daría unos minutos.
Es verdad.
Que es muy buen jugador.
¿Quién lo quiere?
No lo sé quién lo quiera.
Yo siempre digo lo mismo. Cualquier jugador que sale de una cantera como la del Madrid, como la del Barcelona, jugadores que no tienen sitio en los primeros equipos, son muy buenos jugadores.
Yo le daría unos minutos.
Tú le darías oportunidades a Alex Fernández, ¿no? Y lo que ha demostrado, sí, lo que ha demostrado
sí,
también.
Se le han dado a otros jugadores.
Siempre que ha salido, se le ha visto una calidad y un saber estar.
Claro. Pero además, como mínimo en la Copa también, porque
claro, si ya no juega en la... Y si Tejera ya no juega en la Copa, para que vamos.
Y el Alex...
Bueno, ¿entonces por qué te lo llevas? ¿Pero por qué te lo llevas?
Para completar.
Pues para completar te llevas uno del B, al Eric mismo, por ejemplo.
Si no cuentas con él, no.
Claro, no te lo lleves para llevar el
yo
agua.
Creo que por todo eso es por lo que yo estoy ahí, en la parte
yo
abajo.
Creo todo que eso es porque no creo en
yo
este
me
entrenador.
Yo me pongo en el sitio de Alex y veo que un partido en el campo del Jaén, que juegan muchos compañeros míos que no son titulares y yo no juego nada, no sea ni de titular ni de suplente, hombre, yo me sentiría un poco desmoralizado.
No, tenemos la suerte de que César Val tiene 4 años de contrato. ¿4 o 5?
4.
4. Entonces, aunque juegue ahora, sí, bueno, es joven y...
Sí, pero a veces... No, pero a veces los jugadores se estropean también, ¿eh? No jugar.
Bueno. Hasta el año que viene.
Vale.
Yo lo no vale, no. Hasta el año que viene.
Sí, cuando has empezado has dicho, bueno, ya no vendrán más, pese a que ya nos despedías.
No
vendrás más.
Hasta el año que viene.
Pero ¿cuándo es la segunda eliminatoria de Copa, si pasamos?
El 8.
El 8 de enero.
De enero en Granada, teóricamente.
Primero es allí.
O en Alcorcón.
No, 0-2 no creo. 0-2 no creo. 0-2 no creo.
Yo quisiera dar un recuerdo para Jonatas, que parece ser que se ha recuperado para el fútbol después de 2 años de estar desaparecido.
Al Boavista se va.
Sí, me parece que sí. Y bueno, fue un jugador que desgraciadamente no triunfó aquí.
Bueno, desgraciadamente tenía... por su culpa.
Sí, que por circunstancias personales.
El gol de Glasgow.
Pero aquel gol...
Es que lo recuerdo, lo tengo en la
retina. Yo recuerdo más cuando salió en Lisboa.
Sí.
Que lo de Glasgow.
El campo Benfica. Creo que...
Bueno, y la parada de Gorka, a ver, de Lisboa.
No, también, la parada de Gorka.
Es uno de los jugadores.
Y lo que aguantó Jonatas desde que salió.
Es uno de los jugadores que con el poco tiempo que ha estado entre nosotros dio sellos de calidad. Lo que pasa es que por circunstancias personales pues no acabo de triunfar si se tuvo que ir.
Su comportamiento en el grupo era muy extraño, sí. La verdad es esa. Tenía calidad.
Pero era mucha calidad. Sí. Y nos hizo vibrar. Era aquel empate a dos en Glasgow. Claro, nos hizo vibrar mucho, ¿verdad?
Ya era con nosotros. Lo tú lo quieres pedir.
No, porque no me invitan.
Joder, pero te invitan.
No, a mí no me invitan. ¿Eh? José Luis, muchas gracias.
Gracias
hasta
a ti.
Y feliz Navidad y igualmente, feliz año. Y
gracias a ti por invitarnos.
Bueno, teóricamente, si... Es el día 3. ¿Qué día es el jueves después de fin de año? ¿Qué día es? ¿El 1 o 2?
El día 1 es miércoles.
Pues el 2. El 2 nos vemos.
El día 1 es miércoles.
Pues el jueves 2.
El 2, quedamos así.
El 2 de enero. Y ya veremos dónde estamos.
Vísperas de Osasuna.
Vísperas de Osasuna, también.
Sí, el 2 es
pues hasta el jueves. Pues el jueves 2 nos vemos vale. Todos. Gracias, José Luis. Gracias.
Pues nada,
Andrés,
hasta día, Luz.
Y muy buenas fiestas para todos los oyentes, para vosotros, y que nos traigan muchas cosas y muchas alegrías.
Muchos puntos.
Y que el año que viene, si puede ser un poquito mejor.
8 y 21. Ponemos el punto y final a la tertulia de los senadores, que volverán el 2 de enero. Una pausa y con Carretillas TR escuchamos a Estuari.
Diari li agrada a tu pareix el calendari oficial del Real Club Deportivo Espanyol per conviure tots els dies de l'any amb el nostre equip. Un calendari com aquest no ens pot faltar cap llar espanyolista. Diari li agrada. La nostra força és la grada. Ja la ven del teu quiosc a la botiga de l'Espanyol i als centres del Corte Inglés per només 8,95 €.
Especial, sí, conserva el Dani.
DB Schenker Spa in Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spa in Tir, una marca de confiança.
Especial, sí, conserva el Dani.
Con Carretillas TR, por supuesto, vamos a escuchar a Estuani. Ya saben que Carretillas TR nos trae, como siempre, la última hora del equipo, la última hora del Real Club Deportivo Español. Y como le comentábamos o comentábamos al principio del programa, hoy ha habido sesión preparatoria. Afortunadamente no hay ningún jugador lesionado, todos están a disposición de Aguirre, excepto Javi López, que está sancionado y que no viaja a Almería. Carretillas TR, las mejores carretillas elevadoras. Ya sabes que Carretillas TR es una empresa especializada en todo tipo de soluciones alrededor del transporte y movimiento en almacenes e industria. Desde 1867, las mejores carretillas elevadoras, Carretillas TR. Carretillas TR, empresa de servicios, muy ágil, rápida y eficaz. Y por gentileza de Carretillas TR, escuchamos a Cristian Estuani hablando del partido del domingo frente a la Almería.
No, mi opinión, yo creo que es muy clara y creo que es muy ambiciosa. Tenemos que pensar así, hay que ganar, somos conscientes de que tenemos que volver a recuperar la confianza, y eso es ganar partidos. No existe otra cosa para mí ahora mismo que no sea ganar. Hay que pensar en ganar, ganar y ganar. Tenemos 3 partidos antes de Navidad, el primero es el domingo. Y tenemos, la verdad, que unas ganas bárbaras de darlo todo, de ganar el partido. Y bueno, creo que son 3 puntos muy importantes. Y sin duda que tenemos que volver a sentirnos perdón, con mucha confianza, volver a ganar en eso. Y sin duda para tirar para adelante en lo que resta y sentirnos bien y a gusto con lo que hacemos.
Y la segunda pregunta, hoy un diario de Barcelona decía que te podías marchar en el mercado de invierno. Quería saber cuál es tu opinión también.
No, mi opinión es que yo estoy trabajando mucho, duro, y la verdad que mi compromiso por el club es lo primero, del día que llegué hasta el día que me toque que no esté más aquí, y voy a dejarlo todo por Español, porque primero que nada estoy muy agradecido y porque es un club que le tengo cariño. Y bueno, en el fútbol esto es así, algún día se sabe que se pueden hablar cosas, pero bueno, yo estoy muy centrado en lo que tengo que estar, en hacer mi trabajo, ayudar a mis compañeros y sin duda que bueno, cuando llegue el mercado se verá, pero ahora estoy muy tranquilo.
Buenos días. De todos modos, no eres muy contundente en tu respuesta, porque sí. Porque quizá ves que esa posibilidad de marcharte ahora en enero es medio posible, medio real.
La verdad que no, lo que pasa es que no puedo decirte otra cosa porque que yo no sé nada. Simplemente lo que sé es que estoy intentando dar lo mejor en cada partido, lo que me ha tocado con la selección también, y que eso es verdad que obviamente que ayuda un montón, pero está claro que yo tengo que pensar en el club, en el Español, en intentar estar lo más arriba posible con mi club y hacer las cosas bien, que en el fútbol siempre pasa, que se corren rumores, que se dicen cosas, pero yo personalmente tengo la cabeza en el club y bueno, llegado el momento, si hay una oferta o lo que sea, se estudiará, llegado el momento, pero ahora en este momento estoy centrado en mi club.
Sí, me gusta Cristian Estuani, creo que ha sido claro en este sentido, porque creo que ahora la situación del equipo no es para empezar a hablar sobre futuro de jugadores. Hay que centrarse en lo que tenemos, que es el partido de Almería, luego Jaén y Valladolid cuando acabe el año. Bueno, antes de acabar el año, antes de empezar las vacaciones de Navidad, porque son tres partidos muy, muy importantes que van a marcar el futuro de este equipo. Y hablando de futuro y tu factura de la luz, lo más importante es que puedas ahorrar hasta un 70% en esa factura de la luz gracias a Ilumax. Ilumax te ayuda a conseguir la máxima eficiencia y prestaciones en todas tus instalaciones y ahorrarte este 70% en la factura de la luz. Ilumax, 93-127-5634, 93-127-5634. Ilumax te ayuda a abaratar costes y ahorrar energía. Si tienes una empresa, un comercio, una industria, un parking, una comunidad, eres un autónomo particular, lo más importante es ahorrar. Y ahorrar energía, pero manteniendo las prestaciones y el mismo consumo, es decir, no perderlo por eso. Así que tienes esa oportunidad gracias a Ilumax. También puedes consultar su página web www.ilumax.es. Ilumax, 93-127-5634, 93-127-5634. Ilumax te ayuda a abaratar costes y ahorrar energía. Recuerda, Ilumax ilumina tu vida pagando menos. Minuto y medio para poner el punto y final al programa. Como siempre, lo hacemos con una estrella. Days, passing by the crowd. Y una noticia que creo que es bonita, solidaria como siempre por parte del Español y los jugadores del Real Club Deportivo Español en la campaña de recogida de juguetes 2014. Esa recogida de juguetes se va a producir el 22 de diciembre en el partido contra el Valladolid, es el último partido del año, y por lo tanto recuerden que luego ya no jugamos en casa hasta el día 12 y desgraciadamente pues los Reyes no lo vamos a poder pasar aquí, lo digo porque jugamos la víspera de Reyes en Pamplona. Así que todos aquellos que quieran llevar juguetes, recuerden que lo tienen que hacer el próximo domingo 22, antes de las 12 del mediodía, antes del partido frente al Real Valladolid en el estadio de Cornellà Prat. Yo creo que es una noticia estrella, como siempre, todo lo que sea estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos, gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 7 en tiempo de Español. Y recuerden que mañana tenemos la porra del partido Español-Almería. Que sean muy, muy felices.